Y cuando empecé a hablar sobre este tema, la primera cosa que vino a mi mente es que el amor es una calidad muy humana, es una cualidad muy humana, y me parece también que hay muchos niveles de amor que podemos experimentar. Y quizás algunos son más elevados que otros. Y es difícil a definir y explicar todo esto en media hora, pero creo que el amor en general como una cualidad tiene en su raíz un corazón abierto a los demás y un deseo a abrirnos completamente un poco más a otros, ¿no? Y así experimentamos la bondad amorosa como un corazón abierto al mundo, lo experimentamos como un interés en los demás. Y un interés en los demás también es una marca del amor. Y en ocasiones tenemos una fascinación con alguien, ¿no? Y abrirnos completamente hacia otros por todo tipo de razones. El budismo habla sobre el amor en términos muy específicos. Hay dos palabras actualmente en budismo que significa amor. Una palabra metta y otra maitri. Y estas palabras significan un amor incondicional, pues amamos a alguien, queremos verlo bien y feliz, pero hay una diferencia en la actitud con este tipo de amor. Le amamos, pero no necesitamos nada de la persona a cambio. Claramente, esta es un ideal sublime, ¿no? Y no vamos a lograrlo en el corto plazo, pero si cultivamos algo de este tipo de amor, también cambiaremos la naturaleza de nuestro ser, según el budismo. Un corazón abierto o el deseo de abrirnos hacia los demás que he mencionado es la semilla del amor y también, en mi opinión, la semilla de meta, de cuál es meta. A menudo, cuando experimentamos meta, no es de una forma emocional grande, pero hay un sentido definido, una conexión definida más profunda con la persona cuando experimentamos meta. Y tenemos más interés en ellos y nos solidarizamos con ellos más plenamente como ser humano, ¿no? Esta es una marca muy fundamental. Y probablemente, como decía, es una cualidad muy humana y probablemente todos hemos experimentado esta en algunos de nosotros amistades más cercanas, ¿no? Según el budismo, metta o amor condicional está conectado con lo que es ético. Con lo que es ético, lo que es de verdad y la belleza. Y es curioso, cuando estuve preparando esta charla, estuve imaginando que podría ser un mundo sin amor, sin bondad, ¿no? Y me parece que este tipo de mundo sería gris, frío y sin vida. Habría muy poco del valor humano y presente en él, ¿no? Y no habría ninguna amistad, ni poesía, ni nada de mitológico y nada de mayor valor. Y en conexión con esta, en conexión con una otra faceta de amor, de cuál es la positividad, muchas de las grandes obras de la cultura, del arte y de la música, en mi opinión, son expresiones de amor y gran positividad. Y un ejemplo para mí es, a mí me encanta jazz, la música de John Coltrane. Y su disco, A Love Supreme, es un ejemplo de esto para mí, ¿no? Y cuando lo escucho a veces, me transporto en un mundo un poco más lleno de positividad, ¿no? De positividad, de la posibilidad de tocar algo mayor en mi vida. La música de Coltrane me toca mi imaginación. Y si vosotros conocéis esta música, este disco, A Love Supreme, puede ser, estáis de acuerdo conmigo, que Coltrane toca lleno, en mi opinión, lleno de alegría y quizás amor, ¿no? Y estoy intento a decir, el budismo reconoce esta capacidad muy humana, ¿no? El capacidad a amar, la capacidad a ser muy positivo, a ser creativo, son muy conectados. Y el budismo tiene una visión de lo que pueda llegar a ser el amor, ¿no? El budismo tiene un visión de lo que pueda llegar a ser. Y esta visión es el ideal del amor incondicional. Y a través de la práctica de la metta bhavana, tratamos de cultivar este tipo de amor más elevado. Estamos tratando de cultivar un amor que fluye hacia todos. Un amor que esté conectando con la verdad, la belleza y lo que es ético. Y aquí, en el retiro, vamos a tener pujas o rituales budistas. Y en las pujas, estaremos leyendo el Karaniya Metta Sutta. Es un texto budista antiguo del canon Pali. Y este texto describe las cualidades de metta y cómo alguien que ha desarrollado plenamente el amor incondicional se comportaría, ¿no? Y para mí, el año pasado leí un comentario de esta sutta y estaba muy interesante para mí notar la tradición budista se ve metta, el amor condicional, en su forma plenamente desarrollada como algo místico. Entonces es una práctica muy poderosa. Se describe este estado de metta como un corazón abierto al mundo, hasta el punto en que empezamos a salir de la concepción normal que tenemos de nosotros mismos y nos adentramos en un mundo que está profundamente lleno de amor, donde puede surgir una felicidad profunda. Y me interesa mucho este concepto, esta posibilidad. Y no he experimentado esta en mi propia vida, pero he tenido momentos en que los en qué sentido mi amor fluyendo en una manera muy espontáneamente hacia los demás, influyendo a personas que no conocía. Y esta experiencia surgió por un momento o dos, algunas veces en mi vida, pero cuando se surgió me sentí profundamente conectado a la vida y algo en mí se relaja profundamente. Y tenía esta experiencia dos veces. No estoy intento decir que yo he experimentado algo místico. No. Es como, es las frutas de 20 años practicando la Metta Bhava, yo creo que. Pero las experiencias me dio mucho confianza en la práctica y me dio un sabor en que la práctica puede conseguirme, ¿no? Así que en el budismo tradicional la clave para desarrollar este tipo de calidad, como decía, es la metta bhavana, lo que todos aquí sabemos. Y en este retiro tenemos una gran oportunidad de cultivar una presión más profunda de la práctica. Y quiero decir una cosa importante. No es necesariamente importante que sintamos cosas fuertes en la práctica. Lo importante es que empezamos a confiar más en la práctica. Y esto viene a través de tratar de entenderla y practicarla. Voy a terminar diciendo un poco acerca de cada etapa de la Metta Bhavana para ayudar a comprender mejor lo que estamos haciendo. Pero antes, me gustaría decir algo muy breve sobre cuál es meditación, porque meditación es muy, muy popular en el mundo ahora. Y hay muchos puntos de vista sobre cuál es meditación. Según un maestro muy señor en nuestro orden, la meditación, es su definición, ¿no? Voy a leer. La meditación nos da más capacidad de estar presentes con lo que está pasando en nuestras vidas y nos ayuda a ver lo que está pasando con más claridad. Voy a repetir otra vez. La meditación nos da más capacidad de estar presentes con lo que está pasando en nuestras vidas y nos ayuda a ver lo que está pasando con más claridad. La segunda parte, si tenemos dificultades, la meditación no puede resolver todos nuestros problemas, pero nos ayudará a no estar tan afectados por ella. La meditación nos ayudará a mantenernos conscientes de nuestra experiencia con conciencia y amor. Y si persistamos, vamos a tener una idea más profunda de lo que somos y una perspectiva de la vida puede empezar a surgir más plenamente en nosotros mismos. A mí me encanta esta definición. Ok, las etapas de la práctica. Como sabéis, en la práctica intentamos conectar con la intención de responder a los demás con metta, ¿no? Y para hacerlo, usamos imágenes y frases, ¿no? Para hacerlo en la práctica usamos imágenes y frases. Y una vez el amor y la bondad comiencen a fluir, poco a poco vamos más allá de nuestra esfera de preocupación habitual y tratamos de ampliar meta hacia el mundo exterior, incluido a personas de las que no estamos tan conscientes. Es importante que, como sabéis, que comenzamos la práctica con nosotros mismos, a cultivar una actitud de bondad y cuidado hacia nosotros mismos, y luego pasar a los demás. La primera etapa, para mí la primera etapa en la Metta Bhavana, es cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen amigo de nosotros, y esto puede ser difícil a veces, ¿no? Eso es lo que metta hacia uno mismo, es un acto de bondad hacia uno mismo, un autoestima y apreciación saludable de uno mismo que nos mantiene en el camino, incluso cuando los tiempos son difíciles, ¿no? Y la próxima es muy importante. Con metta no nos juzgamos severamente, no nos juzgamos severamente, sino que vemos lo que está pasando, lo positivo o lo negativo, amplamente tratamos de aliarnos más con lo positivo, ¿no? Entonces no juzgamos severamente en la práctica de la metta. Al querer que nuestro buen amigo sea feliz, en la práctica estamos haciendo dos cosas. El primero es una oportunidad para apreciar las cualidades de este amigo o amiga, ¿no? Y la segunda es centrarnos en la empatía, especialmente si hay desafío y dificultad en la vida de su amiga o amigo, ¿no? Y si este es el caso, podáis reflexionar cómo podría ser experimentar la vida de este amigo en estos días, o cómo debe ser para ellos. ¿Hay algo en que puedo ayudarles? Y la otra cosa, si ponemos amigos que no vemos con regularidad, también ayudarnos a mantener la conexión, la amistad. Y esto es una de mis prácticas más importantes ahora, porque me mudé aquí hace 2 años y no conozco muchas personas, ¿no? Para poner amigos viejos en la segunda etapa. La etapa de persona neutra puede ser difícil porque intentamos cultivar algo por alguien que no tenemos ningún interés. Es importante recordar esto en la práctica porque la tendencia es por la mente va en otros sitios, ¿no? Y para captar el interés necesitamos un gancho. Y la clave aquí es tratar de imaginar que esta persona es un ser humano igual que nosotros mismos, probablemente con muchas de las mismas preocupaciones y alegrías que tenemos. Y yo soy una persona muy reservada y en mi propia experiencia la Metta Bhavana me ayuda a abrir mi corazón a otras personas que no conozco tan bien, ¿no? Un ejemplo, ahora, de vez en cuando yo necesito viajar afuera de España por mi trabajo, y todo el tiempo en el avión yo hablo con la persona al junto mío, ¿no? Y hace 7 o 8 años nunca lo paso. Es un ejemplo creo que es el efecto de la práctica, ¿no? Y voy a hablar un poco sobre la cuarta etapa, pero voy a empezar con unas, voy a citar el Canon Pali. Es una, la Dhammapada es una sutra del Canon Pali. Okay. El odio nunca puede acabar con el odio, solo el amor. Esta es una ley inalterable. El odio nunca puede acabar con el odio, solo el amor puede. Esta es una ley inalterable. Como se puede ver, a través de la forma que las etapas de la práctica se desarrollan, se vuelve gradualmente más difícil, ¿no? Es obvio, pero se vuelve gradualmente más difícil. Es importante recordar esta. Mi propia experiencia es que en esta etapa, la cuarta etapa, es que si me aferro al odio y el resentimiento, yo sufro mucho más. Y me acabo quedando atascado en el pasado y una parte de mí no cambió ni puede seguir adelante, ¿no? Es mi experiencia. La cuarta etapa de la práctica ayuda a enfrentar cualquier relación difícil en nuestra vida, pero hacerlo no es tan fácil y es posible que necesitemos hablar con gente también, ¿no? Y una otra cosa, quizás es obvio, pero las emociones negativas nos hacen daño, ¿no? Nos hacen daño y solo repiten el ciclo de la emoción negativa. Y si somos capaces de superar la rabia y el odio, sufrimos menos. Y además, hay más probabilidad de que vayamos a ser capaces de transformar la razón por qué sentimos odio o resentimiento hacia una persona, porque necesitamos estar en un estado con positivo, con amor, con meta, a transformar cosas difíciles en nuestros seres, ¿no? Pero a veces, esta etapa, en mi experiencia, estoy irritable y enfadado con personas por cosas pequeñas, ¿no? La última, para mí, la gran mystería de la meta es la última etapa a la práctica y es la etapa más difícil en mi experiencia. La última etapa de la práctica se trata de unir a todos en nuestras conciencias y dirigir meta a ellos igualmente, pues tratamos de fluir meta a todos sin tener en cuenta nuestros propios intereses, gustos, aversiones y preferencias. Esta etapa es el estado de gran meta. Es un estado de gran amor en mi opinión. Si empezamos a conectar con esta etapa, comenzamos a entrar en una dimensión completamente distinta de la práctica. Esta es mi intuición. Es una parte muy sutil de la práctica. Antes he hablado de metta como una meditación que contiene un elemento místico o sublime donde podemos sentir una conexión con la paz y el amor profundo, y esta última etapa por fin da lugar a esto, en mi opinión. Y aquí también, en esta parte, comenzamos a desarrollar la calidad de upeksha. Se llama upeksha en budismo, la calidad de equanimidad. Mucho se puede decir de esta calidad, pero voy a citar el mismo maestro, de maestro de Vasantra. Y Vasantra, un maestro con 30 años de experiencia más o menos, lo definí ecuanimidad como ver a través de las diferencias más superficiales de la personalidad y las circunstancias y volviéndose profundamente consciente de la humanidad fundamental compartido por todos nosotros. Y me inspira mucho esta, y también es algo muy humano también, pero es una calidad muy refina, muy alta en el budismo. Vasantra lo define Upeksha como ver a través de las diferencias más superficiales de la personalidad y las circunstancias y volviéndose profundamente consciente de la humanidad fundamental compartida por todos nosotros. Así que para terminar, por fin, os invito a aprovechar la oportunidad aquí en el retiro para reflexionar sobre sus vidas. Y si queráis, preguntaros, tengo algunas preguntas para vosotros. El primero es, creo en el amor. Creo en el amor, ¿sí o no? ¿O en cuál manera? El segundo, ¿qué importante es la calidad del amor y meta en mi vida? ¿Qué importante es la calidad del amor y meta en mi vida? Tres, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el meta en mi vida? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el meta? Porque seguramente hay el amor y hay meta en sus vidas, pero intentar enfocar en dónde está. Y la última, ¿cómo puedo cultivar más amor y más meta en mi vida? Sí, tenemos la práctica de la metta bhavana, tenemos amistad, pero hay otras maneras también, ¿no? Para mí, un ejemplo es la música de Coltrane. Se me afecta. Sí. Un poco de Black Sabbath también. Otro lado. Y Led Zeppelin, pero no. Y si podemos cultivar más amor y más amor condicional, el mundo se vuelve en un lugar diferente para nosotros y tal vez sobre todo. Y yo tengo desafíos en mi práctica del budismo a veces, pero tengo mucha fe en la metta bhavana y por un año practico nada aparte de la metta cada día. Pues es la charla y gracias.